porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Amigo Animal es presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Y los domingos la retransmisión por ahí de las 7 de la mañana. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás con nosotros en este Amigo Animal. Saludo con mucho gusto a la voz de los que no tienen voz. Lau, ¿cómo estás, Laurita? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz. Y reiterar que no se pierdan el programa de La Voz de los que no tienen voz todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Vital 1310 de AM, Periodismo Social de Bienestar Animal. Yo me aviento mi comercial.
Eso, muy bien. Luego te lo vamos a cobrar. Muy bien.
¿De qué se trató? Pasó el cheque.
¿De qué se trató
este la verdad miércoles? Estuvo muy padre porque tuvimos en cabina a Alfonso Alexander, ¿te acuerdas de Ponte Perro? Ah, ¿sí? Que sí, vino ¿cómo? Aquí cuando comenzaba con todo esto, súper chavito. De hecho, les quiero comentar que el próximo sábado estará aquí, van a venir a cabina, porque él, junto con su mamá, que es la impulsora de todo esto, están impartiendo en la Prepa Tec una clase de tenencia responsable.
Ay, qué padre.
Donde a los chavos, pues, les enseñan todo. Incluso me comentaba algunos de los temas que están impartiendo ahí en clases, son chavos de los últimos semestres de prepa, por ejemplo, el tema de la problemática de los perros en México, ¿no? Sí. Es una problemática social del abandono, del maltrato, razas y mezclas, también este vínculo que generamos los humanos con ellos, que es muy sí. particular, muy especial, de mucha conexión, los protocolos de rescate, que eso está padrísimo, cómo Qué rescatar, y el proyecto Simba, que bueno, ese proyecto Simba fue un proyecto escolar de ir a rescatar un perro en situación de calle.
Okay.
Entonces, se me hace padrísimo y el sábado entrante van a estar aquí platicándonos de todo eso.
Que además llegó aquí a Amigo Animal muy chavito, sí. ¿Eh?
Super chavo, él me decía que aproximadamente hace 10 años.
Sí, y creo que
ahí me enseñaba unas fotos. No, todavía no se casa. Bueno, pero sí fue hace 10 años que comenzó con Ponte Perro. Además es un chavo que está muy activo en esto del activismo, del rescate. Y se me hace muy padre que pues aventándome también el comercial del Tecnológico de Monterrey, pues es la única institución privada, él me comentaba, que el servicio social puede estar avalado por cuidar un perrito. Un perrito de Ponte Perro, un perrito rescatado. Entonces eso está padrísimo.
Y hablando de chavos, nuestro médico veterinario de cabecera, Abraham, ¿cómo estás, doctor? Muy buenos días.
Muy bien, Huicho, ahorita muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, listo para contestar todas sus preguntas.
Fíjate que ahorita que veníamos aquí, Amigo Animal, nos tocó ver a un niño que venía disque paseando a un perro.
Okay.
Sí. Pero dile qué perro, era un perro ovejero, ¿verdad?
Era un viejo pastor inglés.
Ah, ok.
Ah, viejo pastor inglés.
Grandote, y un
sí.
niño, pues,
enorme.
Un niño como de, ¿qué tendría? ¿Unos 8 años?
No, yo creo un poquito más, unos 10 años. Y nos llamaba mucho la atención porque, pues, el perro jalaba al niño.
Ajá.
O sea, el perro paseaba al niño, no el niño al perro.
Claro.
Y entonces, ¿qué riesgo hay? Porque en un momento dado no lo pudo contener y lo soltó. O sea, no pasó nada.
Le soltó la correa.
Le soltó la correa. Pero hay que tener mucha precaución, padres de familia. Si usted quiere instruir a sus hijos pequeñitos cómo pasear al perrito de la casa, al perrijo sobre todo, el que es nuestro, de nuestra propiedad, bueno, no los deje solos. Porque imagínate, mi querido Abraham, si en ese momento aparece otro perro.
Exacto.
De esas dimensiones, o más chiquito.
Claro.
Se arma ahí una trifulca y el niño.
¿Cómo lo controla? Es imposible.
Exacto.
Exacto.
Si algunos paseadores no pueden controlar a los perros, ¿no?
Sí, sí, muy importante siempre, como parte de la tenencia responsable, si vamos a sacar a nuestros perros, que siempre sea con correa. Porque siempre he escuchado el argumento de que no, es que mi perro me obedece, mi perro es muy listo. Pues sí, tu perro, pero tú no sabes si puede haber otro animalito que no tenga ese control, entonces la única manera de controlarlo va a ser a través de la correa, entonces siempre es súper, súper importante sacarlos con correa.
A ver, ¿qué tan cierto es aquel dicho de perro que ladra no muerde?
Pues no creo, me han tocado perros muy calladitos y mordelones y perros que igual son muy ladradores y de todas maneras también pueden ser agresivos, ¿no?
Ajá.
Sí hay algún factor racial, pero la verdad es que como todos los animalitos, los perros también están sujetos a su instinto y en cualquier momento puede haber alguna situación que se salga de nuestro control.
Cuando un perro ladra, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere dar a entender?
pues generalmente es una, como una advertencia verbal, ¿no? Nos puede estar diciendo muchas cosas, que hay un peligro, que hay algo que le da ansiedad, que hay algo que le está asustando, o sea, es una advertencia verbal, es incluso una manera en la que se puede comunicar con otros perros, tienen muchos métodos de comunicación, pues vamos a decir, con sonidos, con posturas, con movimientos de la cara, movimientos del cuerpo, pero un ladrido, pues es como una advertencia, puede ser una advertencia.
Oye, y de ahí que puedo, mucha gente que yo no entiendo, que ya no está permitido que le corten las cuerdas a los perritos para que no ladren.
¿Qué tipo de mutilación?
Se considera, exacto, se considera una mutilación. Como no hay una justificación médica, se considera una mutilación. Estás cortando una parte funcional del cuerpo de un animalito y si no hay una justificación para hacerlo, que las únicas justificaciones puede ser la aparición de algún tipo de tumor, alguna situación que tengas que quitar las cuerdas vocales, pero realmente son condiciones súper raras. Y sí, como cualquier otra mutilación, pues tú estás cortando una parte funcional del animalito y pues es injusto, ¿no? ¿Con qué derecho podríamos nosotros estar tomando esa decisión sobre el cuerpo de un animalito?
Sí, entonces es importante, recuerde que las mutilaciones, estamos hablando de cola, orejas, cuerdas vocales, en fin, pues todo eso está... Pues ya no digamos hasta prohibido, yo creo que está penado por las reglas de protección,
claro,
animal, ¿no?
Sí, por la ley, sí, está prohibido.
Sí, así para que lo tome en cuenta. Muy bien, pues hoy tenemos varios temas, claro, vamos a hablar del changuito electrocutado. Ah. Hoy, este fin de semana, ¿en qué condiciones se encuentra? Bendito Dios sobrevivió, ¿sí viste ese caso?
Sí, 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 estuvo impresionante.
Impresionante, sale el changuito de alguna casa, se asusta con los ladridos de los perros, sale brincando, se agarra de unos cables de luz y se electrocuta.
Sí, terrible.
Pero por fortuna no fueron muchos los voltios que le llegaron a tocar. Entonces, ¿en qué condiciones se encuentra este changuito? Que creo que fue changuita, ¿eh?
Ah, ¿en serio, sembrita?
Sí, creo que era changuita. Ya nos lo estará platicando Luis Alberto Cayo, que ha sido muy entrevistado esta semana en torno al tema del changuito. A ver qué nos diga para este fin de semana, para este sábado, quienes escuchen en vivo, o este domingo, en qué condiciones está ya este monito. Y tendremos también otra entrevista muy interesante, ¿no, güerita?
Así es, nos vamos a enlazar con la doctora Claudia Edwards. Ella es directora de programas de Human Welfare Animals México, que ya la hemos entrevistado en varias ocasiones. Nos va a hablar de una encuesta que ellos realizaron, la cual reveló que 9 de 10 mexicanos apoyan penalizaciones más duras en contra de la crueldad animal. Hay que recordar que se queda ahí en el tintero esta Ley General de Protección Animal que no se ha aprobado ante el Congreso de la República. Okay.
Entonces, ¿tienen que ajustar estas leyes?
Así es, porque la verdad, esta encuesta que la verdad fue muy detallada de parte de esta organización de protección a los animales a nivel internacional con presencia en varios países, pues reveló que deja mucho que desear estas penas por crueldad animal.
Claro, claro. Vamos a ir a un corte comercial, entonces regresamos aquí, Amigo Animal, están interesantes los temas y recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 3813-1515.
3813-1421.
Y al WhatsApp al 3311-55-1962.
Regresamos, Amigo Animal. Bueno, en redes sociales ustedes seguramente se enteraron de lo que pasó con ese monito araña que fue localizado, o más bien fue rescatado después de haber caído de unos cables que lo electrocutaron. Por fortuna, este animalito está vivo y quien se encargó de darle pues toda la atención médica es Luis Alberto Cayo, el director de la Unidad de Protección Animal o de Fauna Silvestre, mejor dicho, del Ayuntamiento de Tlajomulco. Mi querido Luis Alberto, buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día, José Luis, muy buen día a todos, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias. Oye, platícame, para este fin de semana, Luis Alberto, ¿en qué condiciones se encuentra él o la? ¿Es changuita o es changuito?
Es una hembra, uh-huh. Efectivamente. Y bueno, ahorita se encuentra estable. La verdad, es un ejemplar con mucha, mucha aura porque pues estuvo bastante tiempo agarrada de los cables. Ventaja que fueron 110, no fue en media tensión, sino creo que hubiera sido... pues mucho más peligroso, pero cuando lo juntaron, lo bajaron prácticamente los guardabosques de Guadalajara y se ponen en contacto, me dicen, oye, está tirado, no responde, y inmediatamente se dejan venir a las instalaciones y en el trayecto empezó a cobrar un poco el conocimiento, se hizo una revisión previa muy rápida, porque ya el ejemplar cuando llega a lo mejor 35 minutos después, ya estaba completamente despierta, o sea, incorporada, muy fuerte el ejemplar, asustado, nervioso, como debería de serlo, ¿no? O sea, no fue cualquier cosa lo que le pasó. Claro. Y encontramos solamente dos lesiones, una en la pata, una en la mano, muy pequeñas. Aquí lo preocupante que hemos platicado con todo el equipo de médicos y los médicos que nos ayudan externamente, es que los síntomas o las verdaderas complicaciones van a salir después de 3-4 días, porque al momento pues no hay un cambio evidente. Entonces ya está programado para entrar en la siguiente semana, poder tomar muestras de sangre y poder ver si hay algún daño en algún órgano, y si lo hubiera, pues empezar con algún tratamiento.
Oye, Luis Alberto, ¿ya supieron de quién es este animalito? ¿De dónde salió?
No, desafortunadamente nosotros no sabemos. En videos que me estuvieron mandando, escuché solamente una persona que decía, no me la molesta, no me la maltrata, una cosa así, pero no se ve realmente la persona. Ya obviamente el caso lo tienen las autoridades federales, tienen toda la información, y ya van a ser ellos los que se encarguen de hacer las investigaciones.
Hola, Luis Alberto, gusto de saludarte.
Hola, buen día.
Y el reconocimiento a tu trabajo, no paras. Oye, Luis Alberto, el tema de estos changuitos, de estos monos araña, o sea, el mensaje, no son mascotas, ¿no?
No son mascotas. De hecho, es una especie, como ella, muchas más, que están protegidas a nivel nacional, incluso internacional, porque no se permite ni la transportación, ni la tenencia, absolutamente nada. Es una especie que está en peligro de extinción, y que nos quede muy claro, la forma en la que pueda adquirir una persona un mono, desafortunadamente es muy fácil. Uh-huh. Hay mucho comercio en redes sociales, en grupos privados, de WhatsApp, de Telegram, etcétera. Pero para que un mono pueda llegar a las manos de una familia y quererlo adoptar como si fuera un integrante, un hijo, un changuijo de la familia, tuvieron que primero haber asesinado a la madre para poder retirar el monito de la espalda y que pueda llegar ahí. Entonces, creo que es una situación bastante trágica, bastante cruel, que muchos no la saben, y qué mejor que esos espacios para que puedan entender que no está chido el que puedan tener un mono, y que perjudicamos completamente pues el entorno natural, ya que ellos son los que modelan estas selvas al comer frutos, defecar en un lado, la reforestación natural. Entonces, son pieza importante en el ecosistema.
Oye, pero sin embargo, existe la situación, existe la problemática. ¿Tú puedes calcular cuántos monos araña podrían existir en estos momentos en la zona metropolitana de Guadalajara, en azoteas, patios, lugares recreativos, entre comillas?
Mira, si lo hacemos como un ejercicio matemático rápido, en lo que va del 2025 hemos recibido, creo que son 7.
Ok. Uh-huh.
Entonces multiplicamos esos 7 por los 4 meses que llevamos, imagínate cuántos pudieran existir. Y eso es de lo que se han escapado. Muchos que pues no sabemos si están. Realmente creo que sí puede haber una población bastante grande, todos en cautiverio, todos en malas condiciones, todos con dietas que no corresponden. Son muy especialistas en la dieta, y me ha tocado platicar con personas que nos los han entregado, que le dan de comer frijolitos de la olla porque no le gustaban las verduras. Dice, oye, pues dale a tu niño recién nacido, si quieres, pizza molida. O sea, pues obviamente no le va a gustar la leche de fórmula. Entonces, realmente es una situación problemática, es una situación crítica en México y a nivel todo Latinoamérica, porque no nomás es aquí, en muchas otras partes del continente, pues también hay tráfico, se los comen. En realidad son muchas situaciones, y eso es lo que pues hace que todo el esfuerzo de la conservación de esa especie esté ahí, ¿no?, puntual, y que se encuentre en la norma oficial como peligro de extinción.
Oye, Luis Alberto, y además puede haber consecuencias legales para las personas que tengan este tipo de especies, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto, ya es un delito federal, y inmediatamente en cuanto se ve la presencia de algún ejemplar, se tiene que hacer la denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que se haga la primera inspección. Si no tienen éxito, no los dejan pasar, ya la misma Profepa lo que hace es canaliza la Fiscalía de la República para que ahora sí, con una orden de cateo, puedan ingresar al domicilio, poder extraer el ejemplar. Pero todo es un proceso, no nomás es de que ven un mono y hablen a la unidad de rescate, oye, en tal casa hay un chango. Sí, o sea, sí ahí les orientamos cómo hacer la denuncia para que pueda proceder correctamente, se haga un protocolo y al final legalmente no tumben el procedimiento.
Una pregunta final, bueno, ya sabemos que entonces es hembra, es changuita, no changuito, ¿ya tiene nombre?
No le hemos puesto nombre todavía, okay. Nos cuesta mucho trabajo a veces ponerles nombre, en realidad son animales pues que tú los ves fijamente a los ojos y es como, pues, como una persona.
Sí, es cierto.
Se comportan y es complicado decirle, ah, te va a llamar, vamos a decir, sin ofender, Laura. Es complicado. Entonces, no tenemos nombre todavía. Esperemos cuando se recupere y se canalice, pues ya pueda tener algún nombre para identificarla. Ajá. Pero ahorita solamente es nuestro número de folio con el que ingresó.
Perfecto, muy bien. ¿Algo más, Laurita?
Luis Alberto, ¿dónde se puede denunciar la tenencia irresponsable de estas especies? ¿A través de qué medios?
Ok, se puede hacer la denuncia mediante las redes sociales en una página, Profepa, directamente en la página de Profepa. También pueden asistir directamente a las instalaciones que están en Plan de San Luis, pueden buscarlo en Google, Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, y ahí les van a explicar los pasos, cómo se va a ratificar para que la denuncia, pues obviamente, sea procedente y se pueda realizar toda esta orden de inspección.
Muy bien. Pues Luis Alberto, enhorabuena, muchas gracias. Como siempre, te sobran las felicitaciones cada vez que hablamos de esta situación. Así que estaremos muy al pendiente de esta changuita y a ver si cuando ya esté un poquito más sana, ya le ponemos nombre, ¿verdad?
Perfecto, muy bien.
Gracias, Luis Alberto.
Gracias, Luis.
Saludos.
Que esté muy bien. Buen fin de semana.
Saludos.
Y tiene toda la razón del mundo. O sea, tú te le quedas viendo, bueno, entonces, a ver, te le sí, quedas claro. Viendo al chiquito. Y su mirada es así como de un humano.
Sí, es como un humano chiquito, te mira directamente. Te das cuenta de la inteligencia que tienen estos animalitos, su capacidad para sentir, sentir emociones. O sea, sí, realmente es muy triste cuando encontramos este tipo de casos de tendencia irresponsable, porque son animalitos que sufren muchísimo cuando somos irresponsables con ellos también, ¿no?
Y cuando se nos queda viendo, cada decir, ¿verdad? Mira qué chango tan
chistoso. Sí. Compartimos genética, ¿no?
Sí, son primates al final de cuentas, igual que nosotros, entonces sí tenemos una genética muy parecida con todo ese grupo animal, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, bueno, ¿qué tenemos ahorita por allá?
Terminación 4488. Hola, Lau, equipo, hola, soy la señora Marta Alicia García Lara. Hace 15 días pedí opinión para mi Naski sobre la castración, ya que tiene un testículo más grande que el otro. Es un perrito con corazón crecido y soplo, medicado y con buen resultado. El doctor Abraham me pidió fotos del resultado de análisis y del electro. Quedó de darme respuesta si es viable la cirugía. Tiene entre 12 y 14 años. Perrito rescatado. Espero respuesta. Gracias, Martita. Nos manda aquí los resultados, Abraham, okay. Pero que te los haga llegar directamente.
Sí, ¿no? Marta, mira, por favor, te voy a mandar mi número de WhatsApp. Este número me pueden mandar igual sus casos para yo darles mi mejor opinión. Es el 3310205829, 3310205829. Ahí sí me hace favor de mandarme los estudios para ya, pues no triangular tanto la información, tenerlo yo directamente y con todo gusto le doy mi opinión con respecto al caso de su chaparrito.
Yadira Ordóñez también pedía tus datos, ya dice el número telefónico de nuestro médico veterinario de cabecera. Pregunta por acá, jóvenes, saludos. ¿Saben que las vacas tienen sus mejores amigas? Que si las separan, se agüitan y ni leche dan, ¿será cierto? Dice José
sí, Leguño. Sí, sí. En todas las explotaciones es bien común ver a dos vaquitas juntas, casi sí. Siempre se juntan en vinas de vaquitas y entonces tienen su mejor amiga vaquita y para todos lados van con su mejor amiga.
Terminación 3903, que Dios le dé muchos años de vida y salud a Luis Alberto Cayo, el salvador de los animalitos lastimados.
Así sí, un héroe.
Saludos, además. Querido, buenos días, dice, rescaté 4 gatitos bebés, están hermosos, bien portados, ya los llevamos al pediatra. Su lechita especial y vitaminas, los llevaron al pediatra. Sí. Tienen 4 hermanitas perrijas y perrijos. Es una alegría, saludos, bendecido fin de semana. Pero los rescató, entonces, ¿son de usted, señora Vega? A ver, ¿ve la foto?
Sí.
¿Se quedó con ellos?
Yo creo que sí, ay, se los quedó. Bebés.
Sí, están muy hermosos. Bonitos.
Y ahí vienen los perrijos.
Los perrijos.
Los gatijos y los perrijos.
Pues hay que esterilizarlos a cierta edad, ¿verdad?
¿A qué edad es recomendable, Abraham? La otra vez nos preguntaban.
Es muy importante en los gatitos. Últimamente la tendencia es hacerlo cuando son un poquito más grandecitos. Sería muy importante que mínimo alcancen la pubertad para asegurarnos de que tengan un desarrollo correcto, de que todo ese eje hormonal que es muy importante no se vaya a ver interrumpido. Y en los gatitos machos y hembritas, yo considero que posterior a los 10 meses sería la edad ideal para poderlos esterilizar.
¿Y en perritos, Abraham?
En perritos depende mucho del tamaño ahí, fíjate, Lau, porque hay, entre más grandes sean los perritos, maduran de manera un poquito más lenta, los perritos de raza más chiquitita maduran mucho más rápido, entonces podemos decir que desde los 6 hasta los 14 meses puede ser una edad ideal para esterilizarlos. Entre un poquito más cerca de la adultez los esterilicemos, va a ser mucho mejor porque su desarrollo va a ser más completo.
Eso lo he escuchado, que es recomendable cerca de la adultez.
Claro, en hembritas, por ejemplo, cuando se esterilizan muy chiquitas, es muy fácil que podamos generar un problema de incontinencia urinaria, por ejemplo. Okay. En machos podemos generar problemitas también de desarrollo articular. Está comprobado que las perritas que se y los machitos que se esterilizan muy chiquitos tienen muchos problemas de ligamentos, sí, se rompen los ligamentos. Entonces, lo mejor es esperar a que estén más cerquita de su adultez.
Okay. Te pregunta Jesús que si se les puede dar suero electrolit, pero a los canarios.
A los canarios. Pues mire, realmente el electrolit es agua con un poquito de glucosa, con un poquito de electrolitos. La verdad es que yo creo que sin ningún problema. No sé si puede haber alguna hipersensibilidad, algún tipo de colorante que tienen los electrolitos. Sé que en perritos, en gatitos se puede dar sin ningún problema. En canarios, la verdad, no tendría mucha idea, pero yo me imagino que no debe ser muy diferente. Deben poder tomarlo sin ningún problema.
Correcto, muy bien. ¿Qué más tenemos por allá?
Terminación 1323. Buenos días, José Luis, Lau y doctor Abraham. Muy buenos días, buenos Socorro días. Leiva. Quiero preguntar al doctor, tengo un perrito chihuahua de 12 años. Le realizaron un ultrasonido de hígado y resultó con moco en la vesícula. Quisiera saber qué le puede provocar eso. Muchas gracias, saludos a todos.
Saludos, pues mire, el moco biliar es una condición degenerativa que suele suceder y está ligado a una cuestión genética. Hay perritos y gatitos que por genética en algún momento de su vida desarrollan lodo biliar y puede llegar a ser problemático. En algunos estadios muy iniciales se puede dar un tratamiento, ver cómo avanza, pero cuando ya eso avanza hasta la formación de cálculos o algo que llamamos mucosele biliar, puede incluso llegar a ser un problema que necesite una solución quirúrgica, que necesite cirugía. Entonces, sí habría que ver específicamente el caso de su chaparrito. Es una condición que sucede simplemente por genética. Realmente no hay una condición que hayamos provocado nosotros. Y pues es cuestión de monitorizarlo. Si llega a ser un avance de la enfermedad, puede ser algo quirúrgico también.
Dice, ¿saben qué pasa con el caso de la regidora de Ocotlán? Que traía un changuito en un evento. Fíjate, este es el otro ejemplo, Le dicen, le dieron seguimiento, la sancionaron y hasta renunció a su cargo.
Renunció
a su cargo. Supongo yo que el changuito fue decomisado por parte de la autoridad federal, porque sí, ellos intervinieron en este asunto.
Terminación 1610. Buenos días. El día de ayer tiraron afuera de la empresa donde trabaja mi hija 6 perritos. Qué tristeza, ¿eh?
Sí, qué triste.
El abandono, el maltrato no para. Y aquí están los chaparritos. Nos manda fotografías. Mi hija adoptó esta perrita y se llama Luna, pero es muy llorona. Ya la llevó al veterinario y le tomaron muestras para poder vacunarla. Felicidades por su programa.
Aquí la señora Marta Alicia te da las gracias por la respuesta.
Un gusto.
Dice por acá, Gloria, en la colonia Hernández de Aguirre, en el municipio de Tonalá, vienen a tirar perros y gatitos. Hay muchos, yo les doy de comer, pero hay personas que se enojan porque les doy de comer. He visto que los agreden, los matan y los envenenan. Los animalitos no tienen la culpa de estar ahí, dice. La autoridad nunca aparece y ojalá puedan venir. Necesitamos más datos, mi querida amiga,
sí,
Gloria.
Y recuerde que se puede denunciar todo este tipo de actos atroces que suceden ahí en Tonalá.
Sí, ¿verdad? Hay un número. A ver si ahorita conseguimos el número telefónico. Y que además nuestros amigos de Tonalá siempre están al pendiente de lo que reportamos. Pero necesitamos más datos. ¿Qué colonia, entre cuál y cuál calle? Sí. Para poderlo denunciar. Anónimo, municipio de Guadalajara, en la finca de la calzada Independencia Sur 673, entre Bartolomé de las Casas Gigante, tienen puerquitos en la azotea. Es que esto lo puedes denunciar al Ayuntamiento de Guadalajara. Es una zona urbana, no pueden tener puercos, puerquitos, cochinitos. Yo tengo días marcando para hacer el reporte en Guadalajara y nunca me han contestado. Esto hay que hacerle, no sé dónde ha marcado, pero hay que marcar a la Secretaría del Medio Ambiente o Ecología Municipal de Guadalajara o el número telefónico que nos dieron. Ahorita le voy a repetir el número que nos habían pasado.
En Guadalajara al 070, al 089 o al WhatsApp 33 36 10 10 10 33 36 10 10 10.
Muy bien. Hay que marcarlo ahí. Dice por acá, y si puede tener foto, mucho mejor. Se quedó con los cuatro gatitos, dice la señora Vega.
Ay, se los quedó, qué preciosa.
Pues, qué bonita noticia, ojalá siempre sí. recibiéramos noticias así.
Claro, sí, sí, sí.
Correcto, dice por acá. Este ya lo había leído. Otra cosa por allá, ¿o tenemos que ir al corte?
Terminación 4165. Buenos días, mi nombre es Juan González de la Cruz. Saludos, Juan. Yo digo que a la changuita le pongan Luz Milagros por la forma en la que la encontraron y está bien. Saludos.
No, sí. O como digo Cayo, que le pongan Aura. ¿Te acuerdas que al principio de la entrevista nos dijo, es que tiene una gran aura?
Claro, sí, sí, sí.
Porque se vio Aura, que se llame Aura.
Estaría Luis Alberto. Estaría padre.
La changuita que se salvó de morir electrocutada. ¿Algo más bonita por allá antes de ir al corte?
Terminación 0975, buen día. Hace casi 13 años adopté a una pequeña de 5 meses, ya está esterilizada y aún la tengo conmigo, está ya pequeña. No sabía de la esterilización temprana. No era buena. Yo siempre la recomendaba. Anexo foto de mi Pimba, su perrija. Saludos, Gabriela de la Torre. Está hermosa tu chaparrita, hermosa.
A ver, pero sí tuvo esterilización temprana.
Sí, que la adoptó pequeña de 5 meses, ya esterilizada.
Ah, sí, es una práctica muy común. La verdad es que la mayoría de los bebecitos que se dan en adopción ya vienen con el protocolo de esterilización. Ojalá que sí haya algunas modificaciones de esos protocolos. Y lo que se hace últimamente es que se dan en adopción a los animalitos con la promesa de esterilización. O sea, de que cuando se cumple el tiempo en el que se tienen que esterilizar, los nuevos propietarios se acerquen para que se haga la esterilización. Y eso a mí me parece el mejor plan posible.
Excelente, vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí, amigo animal. Te recuerdo que hay un WhatsApp que es el 3311551962
y dos líneas telefónicas 3813-1515
y el 3813-1421.
Regresamos, amigo animal. Continuamos aquí en Amigo Animal. Bueno, me pregunta por acá Betsabe Guzmán. Soy rescatista independiente. El jueves dice el teléfono 3336-10-10-10 para hacer reportes de perritos maltratados. Sí, es el WhatsApp. Zapopan, Guadalajara, es el WhatsApp general. ¿Se los ayuda la autoridad de ese teléfono o se los llevan y los sacrifican? Mira, yo desconozco qué hacen con ellos. Yo sé que muchos, en su gran mayoría, se dan a la adopción previo protocolo, porque tanto en Zapopan como en Guadalajara se ocurre, pero no tengo con precisión qué es lo que pasa. Por eso es que queremos invitar próximamente al director de la Unidad de Protección Animal, ¿no, Burita?
Así es, el doctor Guillermo Korukowski, para que nos explique esta situación, porque es muy intrigante, gente animalera, rescatistas, el destino de estos perritos. Sí se reporta, pero se los lleva las unidades o el centro de salud animal. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Cuál es su destino?
Sí, y una cosa es cuando entregan los perritos y otra cosa es cuando los andan correteando, ¿verdad?
Y perdón que te interrumpa, pero ese es el temor de gente que, vuelvo al tema, de gente animalera que ama a los animales y que dice, no lo voy a reportar porque los van a sacrificar.
Sí, hay que preguntar esto. Con mucho gusto lo vamos a hacer, Betsabe, porque también nosotros tenemos esa duda. ¿A quién tenemos en la línea telefónica, güerita?
Saludamos en la línea telefónica a la doctora Claudia Edwards, directora de programas de Human Welfare Animals México, que nos va a hablar de esta encuesta, vaya, que realizaron, donde demuestra que 9 de 10 mexicanos apoyan penalizaciones más duras en contra, pues, en estos temas del maltrato animal.
Hola, doctora, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes otra vez aquí.
Muchas gracias.
Un gusto escucharte, doctora Claudia. Platícanos, ¿cómo fue que se realizó esta encuesta? ¿A través de qué medio fue?
Sí, pues estas encuestas las hacemos nosotros a través de Parametría, que es una de las dos casas encuestadoras más grandes de nuestro país. Y ellos tienen toda su metodología estadística súper bien hecha para que nosotros podamos saber que estos datos que estamos obteniendo pues son datos reales de lo que los mexicanos sentimos, ¿no? Uh-huh. Que en realidad esto es parte del trabajo que estamos haciendo hacia la Ley General de Bienestar Animal. Como ustedes recuerdan, cambió la constitución de nuestro país en el 2024, a finales del 2024, reformando 3 artículos, el tercero constitucional para poder sumar la protección de los animales dentro de la educación primaria, el artículo 4 constitucional que prohíbe el maltrato hacia los animales, y el 73 que ahora le da al Congreso la facultad de legislar en temas de bienestar animal. La complicación que tenemos es que el segundo transitorio decía que se tenían 180 días para poder tener una ley general de bienestar animal, y ya han pasado más de 300 y seguimos sin esta ley, ¿no? Entonces queríamos preguntarle a los mexicanos qué opinan sobre distintos temas que creemos importantes aparezcan en esta ley general de bienestar animal, y bueno, vemos estos resultados muy alentadores de las personas que estamos muy sensibles con el tema del bienestar de los animales.
¿Cuáles son los resultados que arroja lo que ustedes hicieron, esta encuesta que hicieron?
Sí, pues preguntamos varias cosas, entre ellos si la gente considera que es importante tener penas mucho más altas para el maltrato a los animales. Uh-huh. También si consideramos que los animales deben de estar incluidos en los planes de desastres, y más del 90% dijo que sí, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, cuando hay pues un huracán, un terremoto o alguna situación de desastres, la gente a veces se niega a evacuar si no puede llevar a sus animales con ellos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, considerarlos para los planes de emergencia para nosotros es una parte fundamental. Otra de las cosas que nos interesaba saber es si consideran importante prohibir explícitamente el consumo de carne de perro y de gato. Hacemos todo el tiempo bromas de la guaguacoa, pero también hemos visto casos bastante más seguidos de lo que queremos, de lugares donde se han encontrado rastros clandestinos de perros, que obviamente pues es una matanza terrible, porque a diferencia de lo que sucede con otras especies, hay una norma, se trata que los animales estén insensibilizados antes y con los perros no, además del riesgo a la salud pública que existe. Así que consideramos, igual que el resto de los mexicanos, que es muy importante tener una prohibición explícita, que la gente sepa que matar animales, perros y gatos para el consumo, pues no es correcto, ¿no?
Y que fíjate, hasta cierto punto las respuestas parecen lógicas, ¿no? O sea, tú dirías, claro, pues a la gente no le va a gustar que sufra el animalito, que te comas un perro, bueno, todas estas situaciones, ¿no? Pero lo que más sorprende, Claudia, es el hecho de que las mismas autoridades, pues la de Tecámac matando 10,000 perros, la regidora de aquí cerquita de Ocotlán que traía un changuito colgando, o sea, los zoológicos que encuentras de repente en las casas de los funcionarios, es lo que de repente no puedes concebir, ¿no? O sea, no te cae el 20 de que esto ocurra cuando la mayoría de los mexicanos proponemos lo que tú estás señalando, ¿no?
Claro, de hecho, por ejemplo, en este tema del control poblacional, pues en realidad también creo que el número exacto, a lo mejor lo tienen ustedes por ahí, es como 94% de personas que estamos a favor de que el control poblacional se haga a través de métodos humanitarios, de un control ético, que debe llevar un trabajo completo, ¿no? No es solamente vamos a esterilizar a las hembras porque los machos no, eso no, sino a todo el mundo, y hacer campañas de concientización alrededor del abandono y hacer campañas de concientización alrededor del cuidado compasivo con los animales y regular la venta y regular, prohibir el maltrato, el abandono, ¿no? Todos estos elementos que ya sabemos que forman parte de variables que van a terminar con animales en situación de calle, pero que si lo vemos desde una política pública integral, hacemos un plan de manejo ético, vamos a tener pues de verdad cambios de fondo y no solamente temporales, ¿no?
Doctora, ustedes están instando a los legisladores a aprobar la ley, esta ley de bienestar animal, que antes de que concluya el actual periodo de sesiones, ¿no?
Sí, eso sería lo ideal para nosotros. En realidad creo que todavía tenemos que trabajar en el dictamen. Tenemos una iniciativa en Senado. Tenemos 6 iniciativas en diputados y entendemos que la presidenta recibió una iniciativa también de la ciudadanía en mano. Hasta este momento no se tienen dictámenes. Otra cosa que nos gustaría a nosotros es poder sentarnos a la mesa con pues los distintos legisladores, tanto en diputados como en Senado. En Senado lo hemos estado haciendo bastante con la Comisión de Bienestar Animal, con la consejería también, para poder llevar desde nuestra parte como representantes de la sociedad de esta encuesta que hemos recogido, pues el sentir de las personas y asegurarnos que estas cosas y otras más que consideramos muy importantes, como usar a los animales de laboratorio como último recurso, que se usen en el laboratorio como último recurso, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen que ya no tienen ningún sentido, y que podamos participar en el proceso y obviamente tener al final de este año una ley general de bienestar animal que nos permita proteger a todas las especies.
Que por cierto, ayer fue el Día Mundial de los Animales en Experimentación, ¿eh? Ayer fue ese día, efectivamente. Oye, pues qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Lo que me da gusto es que, bueno, finalmente los mexicanos amamos a los animales. Hay una conciencia mucho mayor a cuando a lo mejor nosotros éramos más chavos y que las nuevas generaciones están creciendo con este chip, ¿no, Claudia?
Y eso es maravilloso, es muy esperanzador. Sí. Justo yo pasaba estos resultados también en mis redes sociales y justo la gente de nuestra generación decía, ¡ay! Sentimos que hay esperanza en el mundo.
Sí. Así es.
Nos encanta, muy bien. Pues nos dejas con un espíritu bastante positivo. Ojalá y esto se llegue a concretar y bueno, estaremos al pendiente de los resultados que arrojen.
Y Claudia, ¿cómo los pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo los pueden seguir?
Nos pueden encontrar en nuestras redes como Humane, con E al final, Humane World for Animals.
Muy bien. Bien. Gracias, doctora Claudia, te mandamos un abrazo.
Gracias, un abrazo, bonito día.
Gracias, feliz fin de semana aquí desde Amigo Animal. Bueno, pues bien, muchas gracias. Está interesante, ¿no, Abraham Lau?
Sí.
O sea,
sí.
Los conceptos de los mexicanos en torno al cuidado de los animales.
Mucha más concientización, que poco a poquito vamos llegando a un mejor lugar, ¿no? Con eso.
Fíjate que el otro día que hablábamos con la gente de Ameca, ellos coincidían con nosotros en el sentido de que un perro urbano no es lo mismo que un perro campirano, digamos así.
Sí.
El perro en el campo es uno, el perro en la ciudad es otro. No, aquí duerme con nosotros, aquí toma agua con nosotros y hasta se siente en la mesa con nosotros. Y en el campo no. Allá en el campo anda en el campo, ¿no?
Claro.
¿Abraham?
Sí, hay una diferencia muy marcada todavía. Sí.
Ándale, hay una diferencia muy marcada, entonces.
Y hay que trabajar mucho en el campo, en los ranchos, en la concientización.
Claro, sí.
Muy bien, bueno, pues
falta
hay un montón de mensajes. Dice por acá Arturo Alonso. Laurita, es la sensibilidad angelical del cuidado de la fauna. Huicho es la fusividad del cuidado del mundo animal y Abraham es la fuerza de la salud en el trato de la fauna y Dios los premiará por ello. Y guau guau y miau miau y todos están contentos.
Ay, qué lindo, Arturo.
Qué lindo mensaje.
Un abrazo.
Qué
gracias por sus palabras, me encantaron.
Mi querido Arturo, los voy a
enmarcar. Vamos a guardar la llamada.
Lo vamos a enmarcar. Sí. Mira, nada más déjame repartir esta parte, dice. No, bueno, yo no importo. Más bien acá dice, Laurita es la sensibilidad angelical del cuidado de la fauna y Abraham es la fuerza de la salud en el trato de la fauna.
¿Qué tal?
Y Wicho el que grita. Bueno. No, muchas gracias, qué bonita.
Muchas gracias, qué bonita, Arturo, gracias. Sí, gracias.
Juan Manuel, Pintor García, ¿saben? Si me pueden apoyar, que si saben de alguna sucursal HSBC que está abierta hoy, si alguien sabe de una sucursal HSBC que está abierta, ¿sabes qué? Creo que está ahí por la zona de la Autónoma, ahí hay varios bancos que abren los sábados, creo que hasta las 2 de la tarde, en la zona de Patria, muy cerca de la Autónoma, y creo que ahí hay un HSBC. Muy bien.
Oigan, estoy leyendo que hoy es el Día Mundial del Veterinario.
Ah, ¿en serio?
Sí.
Ni yo sabía, fíjate. Sí. Es que hay tantos días del veterinario ya que no me acuerdo de cuáles son, pero mira.
Y es que nosotros festejamos el día.
Gracias.
Nosotros festejamos el día del veterinario tapatío.
Sí.
Ahorita no nos corresponde. No, muchas gracias. ¿Qué tenemos, Gorita, por allá?
Terminación 0668. Buen día a todos el equipo. Hola, buen día. Se encuentra un perrito atropellado, ay Dios.
Santo.
Y muerto en Avenida Lázaro Cárdenas, está en Tlaquepaque. Por el mercado de abastos está una parte del cuerpo.
Ay,
está
Dios
en
mío.
El arroyo de la avenida y en el camellón.
Santo Dios, como ay, no, uno que vimos
qué,
así.
Qué terrible. Hijo, por favor, ayuden a reportar otra cosa en Tlaquepaque, centro en las banquetas hay muchas heces de perros de dueños irresponsables.
Sí, yo no lo había
eso
reportado.
Va a haber problema. ¿Dónde se denuncia, señora Montiel? ¿Dónde podemos reportar este perrito atropellado?
Mira, está muy cerca de Protección Civil del Estado, ¿sí? Cerca de Protección Civil del Estado. Si nos hicieran el favor con una patrulla, escoltar el cuerpo de este perrito ya atropellado, para hacerlo a un lado, ya está muerto, pero para hacerlo a un lado porque lo van a terminar destrozando. ¿Puedes repetirme dónde es esto? ¿Es Lázaro Cárdenas? ¿A la altura de dónde?
Nos dice que es en Avenida Lázaro Cárdenas, en Tlaquepaque, en el mercado de abastos está una parte del cuerpo, la altura del mercado de abastos.
Pero el mercado de abastos está en Guadalajara y Tlaquepaque está hasta por allá.
Sí.
Ojalá
nos diera Lázaro Cárdenas.
Ojalá nos diera bien una ubicación, porque yo sé que la gente de Protección Civil del Estado bien podrían hacernos ese el favor si nos están oyendo. Bueno, adelante, bonita.
Terminación 5336. Buenos días, me diagnosticaron moquillo para un canito de 14 años. ¿Hay algún tratamiento para este problema? Gracias por su orientación. Que tengan buen día y que Dios los bendiga.
Buen día, pues miren, el tratamiento puede ser un poquito complicado, es un perrito ya grande, recordemos que las enfermedades en perritos muy bebés o muy viejitos pueden tener consideraciones más fuertes. El moquillo es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Lo único que podemos llegar a hacer es una enfermedad viral, no podemos tratarlo con ningún antibiótico porque obviamente es un tipo de virus, entonces hay que darle terapia de soporte. Sería muy importante que tu perrito ahorita esté en una con una medicación de soporte, multivitamínicos, mantenerlo bien hidratado. Desafortunadamente es una condición que normalmente no se trata dentro de hospital porque pues es muy contagiosa para otros animalitos, pero pues sí, lo que te recomiendo es que demos toda la terapia de soporte posible, que se alimente el perrito tanto como pueda y pues esperemos que pase el curso de la enfermedad sin que vaya a tener algún trastorno mayor.
Mi amigo Miguelito Juárez, ¿cómo estás, Miguelito? Dice, mira, da en adopción esta perrita o perritos, es perra. Pero él la curó, o sea, estaba atropellada o estaba dañada, dice, lo doy en adopción, está esterilizada, fue atropellada, ya sanó, tiene todas sus vacunas, placas nuevas y hasta afinación, dice. No te creas, dice, pero está muy bonita y es muy cariñosa, que se reporten al número telefónico. Pues, ¿qué perrita vendría siendo esta? ¿Qué raza?
Pues es como una, sí, es una mixtita, sí, un caramelito.
Caramelo. Era lo que te iba a decir, la
un caramelito mexicano, caramelo. Sí.
Así se le llama ya, ¿verdad?
Sí, ya.
Bueno, entonces ya sabe usted, raza...
Caramelo.
Caramelo es la que no sabe si es de Irlanda o de aquí de por Colombia. Entonces, Caramelo les vamos a decir. Repito, el número telefónico, 3310-060200, 3310-060200, una hermosa perrita en adopción.
Está color hermosa. Caramelo. Y gracias por salvarla y no ser indiferente.
Gracias, Miguel. Sí. Muy bien, tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. Tenemos un montón de mensajes. Sí. Oye, muchas gracias a toda la gente que, oye, de veras, hoy sí se puso las filas y se están comunicando con todo. Así que regresamos luego de una pausa, 3813-1515.
3813-1421.
Y al WhatsApp, 3311-551962.
Regresamos. Continuamos aquí en Amigo Animal, pues le damos una revisión, mi querido Guarita.
Sí, terminación 0239. Parecía que era el arañazo, pero hoy amaneció así. Me gustaría su opinión y nos manda la foto de un gatito. Nos dice que vive en un pueblo, ya está esterilizado, pero solo viene a comer. Y nos manda la foto.
Sí, lo vimos. Si fuera posible, sería muy importante mantener limpia esa herida. Al final de cuentas, los gatitos que se mantienen fuera de casa o que salen mucho, pues están susceptibles a pelearse con otros gatitos. Es algo muy común. Ahí yo le recomendaría que con microdacin, algún antiséptico que no sea irritante porque está cerca del ojito, no vayamos a utilizar yodo, clorexidina o alcohol porque podemos lastimarle ese ojito. Microdacin sería perfecto, estarle limpiando dos veces al día si podemos y poco a poquito esa herida se va a recuperar. Y lo importante es mantenerla limpia.
Correcto, dice por acá Guadalupe Blanco, felicidades por el programa, Laura, José Luis.
Gracias,
y al doctor.
Gracias.
Feliciten al señor Arturo Alonso porque siempre son muy positivos sus mensajes.
Ay, qué lindo.
Sí. Muy bien, y usted también es muy positivo.
Sí, Lupita, también, Lupita.
Nos encanta. Muy bien. Luego por acá, Reinaldo Lugo, los perritos sí se curan del moquillo, el mío se curó. Ah, confirma. Limpiarle bien la nariz del perrito, el moquillo no es contagioso para el humano. Y poner Vaporub y con tratamiento de veterinario se alivia, ¿es cierto?
Sí, hay perritos que les puede ir muy bien con el tratamiento. Es una enfermedad que desafortunadamente tiene una alta mortalidad, justamente porque tiene un tropismo por el sistema nervioso central, pero cuando los perritos no desarrollan esta fase neurológica, generalmente les va muy bien. Entonces, claro que hay esperanza de que el chaparrito se cure.
Correcto, dice, excelente programa, Betzabel Guzmán, que ahora ya nos manda mensaje por WhatsApp.
Saludos,
dice,
Betzabel.
Y sí me preocupa saber qué pasará con ellos, pues no me gustaría ser cómplice de reportar. al número telefónico y saber que fue solo para sacrificarlo. Antes de ser rescatista, informé al antirrábico de Tlajomulco y resulta que sí pasaron por el perrito, pero fue sacrificado y sin querer me convertí en su cómplice. Tengo 17 años rescatando, pero también no puedo acumular, por eso busco más opciones. Gracias por su respuesta, sigo siendo la voz de estos perritos, dice Betzabel Guzmán. Tú muy bien, Betzabel.
Saludos, Betzabel.
Muchas gracias.
Y ya ha venido Betzabel aquí en alguna ocasión al programa y como queremos tanto a estos angelitos, lo que menos queremos es pues denunciar y que están sacrificados, ¿no?
Claro.
Muy bien.
Terminación 6642. Hola, buenos días. Soy Adriana Arámbula. Saludos. Esta es mi familia peluda, todos rescatados, y nos manda fotos de sus perrijos y gatijos. Están preciosos. ¿Ya viste?
Pero una foto para cada uno,
sí,
¿eh?
Un collage.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 9.
Hermosos. 9.
Están muy bonitos.
Saludos, Adrián.
A un anónimo dice, los vecinos tienen a una perrita belga y tuvo 9 perritos, pero ellos, los vecinos, fuman marihuana. Por la tarde se impregna el olor. El que fume marihuana, ¿los humanos afecta a los perritos?
Sí, puede tener una implicación. Recordemos que es exposición a humo como cualquier otro humo que puede ser perjudicial para la salud, tanto para los humanos como para los perritos. Además de que estos cannabinoides sí pueden tener un efecto neurológico en los animalitos, y como su cuerpo es más chiquito, pues obviamente tiene un efecto mucho más marcado. Entonces, si van a tener este tipo de prácticas, pues sí sería súper recomendable que lo hagan en un espacio abierto donde no puede acumularse el humo y donde no estén expuestos los animalitos también a estas sustancias.
Dice, mi nombre es Mari Carmen en Tlajomulco. Falta mucha educación y conciencia. Hay maltrato y matan animales envenenándolos. Faltan programas y los que recogen la UNASAN los matan. Dice Mari Carmen en Tlajomulco de Zúñiga.
La verdad sí, Mari Carmen, en Tlajomulco falta mucha concientización.
Sobre todo de UNASAN, ¿eh?
Ajá, y le mando un saludo a Erika Rodríguez. Ella está en esa zona, hace mucho rescate, mucha difusión de esta concientización de la tenencia responsable, pero sí se necesita mucho.
Claro. Ollita Loera pregunta, ¿dónde están donando mascotas? ¿O se dan en adopción? Más que donar, se están dando en adopción.
Este fin de semana estará nuestra amiga Cali Cárdenas, sí, de Patase, en el Jardín Americana, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Esto es ahí en Avenida Vallarta.
Dice, gracias. Lau, ¿tuvieron oportunidad de ver el caso de los hipopótamos que van a sacrificar en Colombia? ¿Tenemos alguna especie en México que represente un problema como los hipopótamos? Que en un futuro también se quiera hacer lo mismo, dice la señora Sara. Yo me enteré del caso, creo que eran 8 hipopótamos los que iban a sacrificar en Colombia. No tengo a ciencia cierta.
Pero, Sara, radio escucha también de la voz de los que no tienen voz, lo vamos a investigar a fondo.
Tema. Pero a ver, me pregunta que si hay una especie que represente un problema como los hipopótamos. Pues, ¿te acuerdas que había habido un problema con los osos negros allá en la región norte?
Sí, en Monterrey.
Sí, en Monterrey. Sí. Que también se estaban saliendo de control. Entonces, es una situación, híjole, que desde esta trinchera es difícil dar un punto de vista.
Sí, estamos invadiendo también sus
salidas. Sí, exactamente. Sí.
Le mandamos un saludo a Mario López, al doctor Mario López, y nos manda aquí información del Día Mundial del Veterinario, que hoy se celebra. Celebra. Un abrazo también para él.
Gracias,
saludo, doctor Mario.
Un abrazo, maestro de muchas generaciones.
Sí.
Judith Rentería, no solo se comen clandestinamente perros y gatos, en entornos urbanos, palomas y otras aves en vida silvestre, tlacuaches, monos, armadillos y todo lo que se mueva. Ahorita un caso en Puerto Vallarta de matanzas de tortugas golfinas para consumo humano. Y esto no para, ¿eh? Es increíble que no para toda esta situación. Gracias
triste,
por el dato.
Indignante. Terminación 3918. Buen día, soy Víctor Velázquez. No sé si se han dado cuenta que en Plaza del Sol hay muchas palomitas sin dedos en sus patitas. ¿Será un virus o ya estarán haciendo así? Felicidades a todos y gracias por hacer valer a los animalitos. Gracias,
pues es bien común, fíjense, con las palomitas y con los pajaritos, que de repente se les atoran pelos, se les atoran hilitos en los dedos, se lastiman. Obviamente hay superficies que no están diseñadas para que ellos estén viviendo ahí, y es bien común que se lleguen a lastimar. No es alguna enfermedad contagiosa, no es un virus, pero es más bien que se lastiman con, o se les enredan basuritas en los dedos y pierden estos deditos.
Correcto. Oiga, también en el caso de que nos estaban reportando la venta de patitos en la estación del tren ligero Patria, cuando lo supimos yo lo reporté, aparentemente lo sacaron de ahí de los andenes. Yo no puedo pensar cómo estuvieran vendiendo patitos, yo no lo vi, pero mandaron fotos y lo sacaron, pero luego se quedaron afuera y ahí estaban vendiendo estos patitos. Entonces, no sé, le voy a dar seguimiento, no sé hasta dónde habrá quedado, pero estaban vendiendo patitos amarillos ahí en
ese ¿qué lugar. Municipio?
En Zapopan.
Hay que denunciar.
Hay que denunciar. ¿Algo más, Brita?
Terminación 2098. Buenos días, Huicho, Laurita y todos en cabina y radio escuchas a sus invitados y colaboradores. Los escucho en casa y por el programa y tema de maltrato animal. Mándenme el lunes próximo 27 de abril. Cumplo años. Saludos a mi perrita Morucita, que también los escucha como cada vez que podemos. Feliz fin de semana. Lore, muchas felicidades. Ya
felicidades.
Viene el cumpleaños de Lore.
Sí, es el lunes, Lore, te mandamos
un abrazo enorme, te queremos.
Además, fiel radio escucha de Radio Metrópoli y de Last Train, allá en Señal 90. Oye, dice que entonces, ¿dónde se pueden adoptar los perritos? Lo que habías comentado.
Es en el Jardín Americana.
¿En acá?
Jardín Americana, en Avenida Vallarta. No tengo aquí el domicilio preciso, ahorita se lo busco.
Es hoy y mañana, ¿verdad, Laurita?
¿Dónde es el Jardín Americana? Creo que ahí ustedes fueron a adoptar.
Sí, está antes de Chapo.
Como cuatro cuadras antes de Chapultepec.
Sobre Avenida Vallarta.
Exactamente.
Ahí pregunta, Jardín Americana, este fin de semana de 11 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Ya nos pasan el número para reportar maltrato animal en Tonalá?
Venga.
Es el 3312-003917. 3312-003917.
Perfectamente. Pues ya nos vamos, señores y señores. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon hoy en este programa de Amigo Animal. Estuvo bastante intenso y sobre todo muy participativo. Y ese mensaje del señor Alonso que también nos puso muy de buenas. Sí. Gracias, mi querido doctor.
Muchas gracias, Huichito. Laurita, nos vemos la próxima semana.
Claro, y te mando una felicitación a nombre de todos los veterinarios del mundo.
Muchas gracias.
Mundial.
El día mundial. Sí. Gracias, Laurita.
No, gracias a ustedes y no se pierdan la voz de los que no tienen voz.
¿Y este programa se retransmite?
Los domingos. A las 7 de la mañana.
Gracias, pásatela bien. Bye.